cuando menos te lo esperas, un graffiti aparece en la radio. Graffiti, cada tarde en Radio Euskadi.
Manolo García, gran letrista, como todo el mundo sabe, conoce y canta y escucha, por supuesto. Ahora el músico y poeta ha regresado a la literatura, esta vez con su libro más personal, El fin del principio. Es un tomo que recoge poemas inéditos acompañado de sus propias pinturas y dibujos. Nos embarcamos en un viaje surrealista y lírico por el mundo interior del artista. Un viaje de ida y vuelta para el que no hay billete de regreso.
En El fin del principio, Manolo García nos enseña el universo que lleva tantos años reflejando en sus canciones, esta vez de forma escrita. El músico y poeta se posiciona ante la sociedad a la vez que se desnuda en este libro, que podría definirse como un discurso de vida y de amor.
Manolo García, bienvenido al graffiti de Radio Euskadi, ¿qué tal estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
Bueno, ¿cómo está siendo la acogida del poemario, Manolo? ¿Cómo lo has cogido tú también? ¿Se siente libre después del confinamiento, por fin, ¿no? Y de todo el lío.
Sí, bueno, fíjate que el escribir, el leer, la música, pues nos ayuda a ser libres, ¿no? Y dentro de la escasa posibilidad que nos deja el confinamiento, pues la lectura, los textos, la cultura en general nos ayuda, o sea, que es magnífico. Dentro de lo malo y de lo grave, evidentemente para muchas personas que han sufrido el golpe del virus, pues en familias, de forma cercana, ¿no?
Uh-huh. Y Manolo, antes de seguir con tu libro, ya que este programa se llama Graffiti, suele ser pregunta obligada, ¿qué relación tienes tú con los grafitis? Que también, por cierto, tienen mucho de poético.
Bueno, el graffiti es una expresión artística espontánea, surge un poco del ritmo callejero, del poeta gráfico que está un poco al margen de los circuitos comerciales, de pues, galerías comerciales, de arte, donde se mueve otro tipo de parámetros, donde el dinero prima, lo que importa son las ventas de cuadros. El graffiti es algo espontáneo, es un pequeño estallido, digamos, de emoción de una persona que, bueno, o es cuestionable a veces donde se hacen, a veces fastidian a algún pobre comerciante, le pintan la puerta, tal, a veces, pero bueno, de repente una fábrica abandonada, o sitios horribles, sitios grises, pues está bien, y los hay muy buenos, evidentemente. Mm-hmm. Fachadas, por ejemplo, a veces incluso hay, sabemos que hay personas, comunidad de vecinos, oye, pues tenemos una pared aquí bastante fea, ¿por qué no contratamos a alguien, llamamos a algún grafitero que haga algo especial? Pues tiene su gracia, está muy bien.
Mm-hmm. Claro, tú no te verías, ¿no?, pintando a esa escala, ¿no, Manolo?
Sí, yo me atrevo. Yo, de hecho, he preparado un graffiti que luego han hecho unas chicas en un pueblo pequeñito y tal, tenían un graffiti, ya estaba viejo, estaba ya como muy muy abandonado y muy desconchado y tal, y alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces tú un dibujo para el graffiti, para que hagan uno nuevo? Y lo hice, y un equipo de tres chicas de Murcia lo hicieron ellas, lo pintaron con el boceto mío.
Ah, qué bueno. Bueno, sí. Vamos con el libro. Luisa Castro, en el prólogo que ha escrito para él mismo, habla de ti como un poeta de los viejos, un poeta que lleva una vida entera subida a un escenario y que aún se enfrenta al folio en blanco como si acabara de nacer. ¿Es así? ¿Te sientes así, Manolo?
Sí, la verdad es que yo no escribo por una cuestión baladí, no es algo frívolo. es una cuestión vital para mí, escribir, hacer canciones, subir al escenario. Ya no es tanto darle lustre al ego, ¿no? Es más bien compartir momentos de la vida que son estupendos, ¿no? Cuando yo me planto en un museo ante un cuadro, ante unos cuadros, ante una propuesta artística que me complace, que me aporta algo, yo paso un buen rato. Cuando llega a mis manos un buen libro que me toca, me hace diana, pues paso un buen rato. Y yo entiendo que cuando, si yo escribo algo para luego cantarlo, en este caso un libro de poemas, y llega alguien y le hago pasar un rato de reflexión, de tranquilidad, de calma, de distracción, es un regalo, ¿no? Son regalos que nos hacemos unos a otros, con lo cual yo ahí me encuentro muy cómodo en los conciertos, en las giras. Acudes a una ciudad y es jueves, es viernes, es miércoles, y esa noche pues todos acudimos con la misma pretensión, que es ser felices, pasarlo bien. O sea, la persona que acude a un concierto tiene su entrada pues igual 3 meses antes que la compró y está esperando ese día, y la pretensión, lo que pretende la persona es ser feliz un rato. Es muy bonito, ¿no? Y generalmente se consigue, vamos, en un 99,99%, sí. Te lo pasas bien, ¿no? O sea, que está muy bien.
Y el título, El fin del principio, puede interpretarse como que ya no eres un principiante, por ejemplo, porque lejos quedaron esos tiempos, ¿no? En estos poemas nos hablas desde tu experiencia también sobre recuerdos, sobre pasado, sobre bastantes cosas del presente que están ahora mismo temas candentes. También mencionas algunos viajes, por ejemplo, Valparaíso, Chile. ¿Esos son los viajes de los que hablas de que no se vuelve de ellos?
Bueno, te dejas un poco el corazón en cada viaje, ¿no? Mis viajes han sido viajes musicales, porque yo he ido a Valparaíso a cantar, he ido a Santiago de Chile a presentar un disco, he ido a Perú a cantar a un pabellón de deportes, y te dejas un poco el corazón de cómo de la vivencia, de cómo te han tratado, del cariño que has notado, de la sorpresa que te provoca saber que personas a miles y miles de kilómetros de donde tú vives o naciste o habitas, pues conocen tu música, se saben tus canciones, las cantan. Es emocionante. Y de ese viaje no se vuelve del todo, porque te quedas un poco allí, te quedas un poco y te llevas ese territorio, ese paisaje, esa manera diferente, esa cultura diferente. Te quedas ahí un poco anclado, en el mejor sentido, ¿no? Anclado a propósito, ¿no? Luego, bueno, pues el libro, en su título, El fin del principio, tendría también pues diferentes interpretaciones, cada cual puede aplicar la que le parezca oportuno. En este caso yo estoy más por el tema que a mí me ha preocupado siempre, ¿no? Mi intuición siempre me ha dicho que el comportamiento humano y el desgaste a que estamos sometiendo a la naturaleza y el acoso a que estamos sometiendo a la naturaleza, pues puede provocar una complicación en nuestro modo de estar en sociedad, ¿no? Hemos vivido hasta ahora un principio para mí de la historia, con todas sus convulsiones, con cosas estupendas y cosas horribles, pues cosas estupendas como los adelantos, como inventar pues cosas tan peregrinas como el azadón, el botijo, la rueda o la lavadora o últimamente el móvil. Bueno, pues muy bien, aporta cosas. Ha habido guerras mundiales, ha habido disparates, pero bueno, dentro de esa historia de unos siglos más o menos ha estado eso controlado ahí. Ahora hay un elemento nuevo que entra en este, acaba esta primera parte para mí, empieza una segunda parte que hay que manejar bien, que es el aumento de la temperatura del planeta. Si eso no se maneja bien, si eso no se ataja y no se toman medidas serias y urgentes, pues esta segunda parte de la historia puede ser diferente, puede ser muy novedosa en cuanto a despropósitos.
Claro, que quizá a veces pensemos en la poesía como algo más personal, pero evidentemente también lo es social, ¿no? Tú hablas de sentimientos sociales en el poemario, de deseos, y hay frases potentes como nuestra generación ya exige acciones urgentes de alcance real, necesitamos resultados inmediatos. La revolución verde, ¿no?
Sí, yo he tenido siempre un poco esa inquietud social, tengo muchísimos defectos, pero tengo una virtud, no soy nada egoísta, siempre pienso en los demás, pienso en todo el mundo. Yo soy de los que ante unas imágenes en televisión X, pues me emociono y pienso, madre mía, cómo lo están pasando. Y esa situación de todos, un poco, porque vivimos ya en un mundo global, para bien y para mal. Pues somos una gran tribu, ya no somos como la prehistoria, pequeñas tribus diseminadas por un territorio vastísimo y pequeños grupos humanos buscándose la vida, intentando comer, vamos, un poco de cobijo y comida. Ahora somos miles de millones sobre el planeta con tecnología punta, con unas posibilidades de desplazamiento bárbaras, los aviones, los coches, los trenes de alta velocidad, y si no nos organizamos un poco bien y no somos un poco cautelosos, pues esto se puede complicar. Y luego está el tema de la justicia social, de la equidad, ¿no? Bueno, pues la gente cada vez está más tensa. Bueno, en la medida que cada vez haya más habitantes sobre la Tierra, menos posibilidades en cuanto a laborales, en cuanto a trabajo, pues la cuerda se tensa, ¿no? Ahora nos venden como un gran paradigma, robots, máquinas que abren ventanas, las cierran, suben persianas, bajan, ponen cafés en los bares. Bueno, ¿y la gente qué hará entonces? Si todos son máquinas las que van a trabajar, las que van a... Hay interrogantes muy muy serios, ¿no? Y a mí eso me preocupa, y en mi libro de poemas pues también hablo de eso. ¿Por qué no? No todo va a ser, pues eso, el poema de amor.
Uh-huh. Exacto. Y también, por ejemplo, das tu visión en el libro sobre cosas que nos rodean hoy en día, de lo que precisamente hablas, de las tecnologías puntas, que al final acaban teniendo efectos como el ok-punto, que se ha convertido en algo súper común en nuestras conversaciones, que acaba ya llevándonos al hastío de esas conversaciones tan, tan artificiales que se basan en el ok-punto. ¿Dónde quedan esos tiempos en los que simplemente no había mensajes? Estamos adictos, como has mencionado, a una innecesaria falsa realidad. ¿Hasta qué punto crees tú que es posible no incorporar las nuevas tecnologías a tu día a día de forma obsesiva como hace tanta gente, o hacemos tantos? Poca gente se libra.
Bueno, es hacer un pequeño esfuerzo, tener un mundo interior propio que mande, que rija. Yo, evidentemente, no soy nadie para adoctrinar ni decir nada a nadie, pero sí que es cierto que si sumamos en cualquier persona, a cualquier edad, incluyendo adolescentes, ¿no?, que es una edad, como sabemos, delicada, si sumamos los minutos al día, las horas al día de pantallas, de WhatsApp, de mensajes, bueno, mensajes ya creo que ya no existen, yo creo que yo no tengo, pero no tengo WhatsApp de este, pero me han dicho que todo el mundo lo usa. Si sumamos minutos al día de WhatsApp, de pantallitas, de televisión, de películas, de Netflix, no sé qué, es un disparate. ¿Dónde está la vida? ¿Qué vivimos? En dos dimensiones, largo y ancho, lo que es la pantallita de la tele, del móvil, no sé qué, de los relojes, todo el mundo mirando cositas. Bueno, ¿y dónde está la naturaleza? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está...? O sea, yo, si tengo que pasar 8 horas delante de un ordenador trabajando, pues lo haré porque tengo que ganarme la vida, o con un móvil trabajar, pero en cuanto pueda salgo como alma que lleva el diablo al monte, al campo, a correr, a ir en bicicleta, a tomar una cerveza con los amigos, a jugar al dominó, a socializarme. O sea, por favor, es que si no, primero me voy a quedar más blanco que una lechuga, y segundo, joder, macho, me voy a volver loco. O sea, es que paso bastante. Y luego, otro tema es que es una esclavitud, que me perdonen, pero es una esclavitud. Se puede vivir con menos cacharrería esa, vamos, yo soy una prueba con patas. Yo vivo un poco, os estoy hablando con un móvil de 32 euros que compré en un establecimiento de unos señores pakistaníes muy majos que me vendieron este móvil, 32 euretes, solo hablo, hola, ¿qué pasa? Hasta luego, Lucas, que me voy. Pues, oye, y el resto del tiempo es que me tomo unos cervezorrios, voy por ahí, me voy a dar un paseo, y soy feliz, bastante feliz. Pido disculpas por ser feliz, pero soy feliz, coño, porque no estoy todo el día con las putas pantallas, coño, estoy hasta los huevos. Yeah. Perdón. Lo digo en broma, pero también lo digo en serio.
Claro.
Oye, qué bonito eso que dices de que soy feliz y tal, Manolo, porque hoy hemos hablado de Robert Louis Stevenson en el programa. Y una de sus grandes frases era: a ningún deber faltamos tan a menudo como al deber de ser felices.
Claro. Claro, es que hay un en nuestra forma de funcionar hay unos errores garrafales. ¿Cómo que estoy esperando que llegue agosto para ser feliz, para irme de farra? ¿Cómo que estoy esperando que llegue el puente del 1 de mayo o el fin de semana de dentro que iría? No, hoy mi obligación es, como decía mi abuelo, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para vivir. O sea, y además, si trabajando puedes vivir, además, que además tu trabajo medio te gusta, tienes un equipo, compañeros, amiguetes, las 8 horas de trabajo también pueden molar mucho. Y luego ya otras 8 horas para estar por ahí como las cabras al monte, por ahí retozando, que mola mucho, ¿no? Sí. Es obligación cada día llevarte un ratico al cuerpo de alegría. La alegría, pues, es algo bastante sencillo al final. Pues eso, quedar con alguien, oye, vamos a hablar de aquello. Una cervecilla, una salida, un encuentro, ¡ostras! Y ahora ya, con el tema del confinamiento, es que la gente está que se sale con unas ganas de abrazarse todo el mundo y de verse y de reír y de... Pues eso es la vida, ¿no? Uh-huh. Además, mucha gente también ha constatado que bueno, pues todo el día metido en casa con las pantallitas es enloquecedor y que al final, ostras, no hay nada como un ratito en una playa tomando el sol, mojándote los pies, o si puedes, pegándote un baño, o subir a un monte ahí a caminar. Ostras, lo que se ha hecho toda la vida de Dios y que es lo saludable física y emocionalmente, ¿no? El tema de las pantallitas, emocionalmente, yo creo que en general coincidimos todos que es bastante enloquecedor y bastante estresante. Ahora bien, hay cuatro señores ahí en el Silicon Valley este, y los Google y los YouTube y no sé qué, que se están forrando con la tontuna, están forrando, y además trabajamos todos para ellos, cuidado, todos los contenidos, todo el mundo metiendo cositas, fotos, ellos sacan ahí un negocio del copón. Oye, ¿por qué no pagan a todo el mundo que mete contenidos? Pero pagan dignamente y correctamente. Bueno, ya que no hay curro, pues al menos... Oye, mira, que he hecho unas tontunas aquí con mi móvil. No, ellos meten anuncios. Es un business, es una operación. Tienen a la gente ahí acogotada a la pantalla, currando para ellos. Y, o sea, es bastante heavy la cosa.
Y tanto que lo es. Oye, Manolo, por cierto, es que tengo una curiosidad ya. Estamos hablando tanto de la cervecita. ¿Cómo te gusta, rubia o tostada? Es que claro, cuando acabemos aquí ya una a tu salud, claro.
Hombre, yo de eso soy clásico. De una cerveza, pues una rubita.
Rubita.
O sea, hombre, un día extraordinario me tomo un cervezorrio un poco más fuerte ya, pero una cervecita suave, eso es la bomba, vamos.
Bueno, estamos con Manolo García, con motivo de su nuevo libro, El fin del principio. Manolo, si te parece, vamos a escuchar uno de los poemas en la voz de nuestro compañero Quique Martín.
Claro. Una tarde de lluvia, recostado en una mecedora, ante un ventanal que muestra campos agostados, trigales con su era, otrora vivos. Crepitan las llamas de un hogar de sencilla arquitectura. Adormecido y mecido, medio en sueños, divago, con la voz de una mujer que habla en la radio. De repente me espabilo y me veo en la premura de poner rostro y andares a esa voz de locutora.
Locutora, Manolo, una voz que te acompaña muchas veces, que tal vez no le prestamos atención, pero está ahí. Claro, es una locutora poética esta, pero aprovechamos también para hacerte la pregunta por tu relación con la radio.
Bueno, es una relación capital. Yo soy de la generación de las personas que hemos crecido con la radio. La radio era un invento maravilloso. Aún no existía la tele prácticamente. Que si existía, era algo incipiente. Estaba surgiendo y estaba llegando. Era como el 600 y la tele llegaron ahí de una manera un poco así, por la retaguardia. De repente, oye, hay una cosa que es televisión. Claro, te hablo del paleolítico inferior, para que hablemos del pleistoceno, ¿no? Pero está ahí hace nada, ¿no? Entonces la radio sí que era algo importante. La radio era un lugar misterioso de donde surgían voces que te cantaban, te contaban historias. Yo recuerdo pues programas donde un locutor leía lo que ahora se hace, no sé cómo le llaman ahora, alguien te leía cuentos, te leía de repente Dickens, pues te leía Baroja, y te leía un capítulo de Baroja. La primera radio que yo recuerdo, con la música también, empezaba ya a programarse música, luego más tarde ya rock. Yo recuerdo perfectamente, fíjate, el día que un locutor en Barcelona dijo: a partir de hoy, a la 1:00 p.m, vamos a emitir en sonido estereofónico. Yo estaba en casa, me acuerdo perfectamente, digo, ahí va la hostia, ¿eso cómo es? Entonces, sí, entonces alguien me explicó, no, si tienes dos altavoces, igual por un lado te sale una guitarra y por el otro lado te sale la batería o el cantante. Ahí va, qué adelantos y tal. Yo oíamos el sonido monofónico, entonces yo soy de esa época, o sea, imagínate, maravillados. La radio para los críos de la época era una maravilla, era un invento maravilloso.
Y además de la radio, la locutora, además de ella, hay algo que también, precisamente una noticia que también las damos en la radio, ha sido merecedor de un poema tuyo, el spray de pimienta otorgado a los antidisturbios. ¿Qué sentimientos te inspiró el leer esa noticia?
Bueno, si tú lees el poema ya lo explico ahí, si lo tienes a mano y lo quieres leer, ahí se explica un poco, ¿no? Bueno, cosas bastante bastante chuscas, quiero decir que yo me gustaría oír pues las noticias pues que los gobiernos, las comunidades, que dotan de más posibilidades económicamente y de herramientas de pues a la enseñanza, a la cultura, a la sanidad, que hay por ahí. Claro, yo leer noticias de que los policías les compran más porras y más, pues no hace falta que lo cuenten, la verdad. O sea, es que hagan lo que quieran, total, van a hacer igual, ellos verán lo que tienen que hacer, ellos sabrán. Pero la noticia bonita sería, pues hemos comprado, o hay más UCIs, más respiradores, o los niños de las escuelas de Navarra o de Aragón, pues van a tener tal. Eso es, me apetecería más oír eso, ¿no? Que más, oír que les compran más cosas para echar a las personas que se quejan, a veces justamente, ¿eh? Vamos a decir, a veces justamente.
Pues Manolo, ha sido un placer tenerte aquí en Graffiti. Muchísimas gracias por haber compartido esta velada friki. Que vaya bien el fin gracias. Del principio. Y también el disco, nuevo disco en julio, doble disco además, ¿no, Manolo?
Sí, no es de canciones inéditas, es un directo, es la gira del año pasado. Pues es un doble CD con todo lo que es el repertorio, todas las canciones del concierto. Entonces es un acústico en directo, es un directo y sale el 3 de julio exactamente, sí.
Vale, pues aquí lo escucharemos y pues lo esperamos con ganas. Manolo García, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido un placer, gracias amigos, salud.
Hasta otra, salud.
Hasta otra.
Dime dónde está tu lucero que quema. La llave sin cancela, la viña desierta, perpetuo brillo a la fila, la navaja barbera.